Pole Position en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid. Y como siempre en el 101.3 y en el 106.0 de la FM, con toda la información del motor de competición. Sí, ya ha terminado ese partidazo con los compañeros del partido de la Onda y arranca el motor en un fin de semana en el que hemos tenido el fin de fiesta. El fin de fiesta en la Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi. Allí Carlos Sainz ha confirmado no solo ser el mejor del sexto, ha sido del resto, ha sido sexto. Increíble que lo de Carlos Sainz, vaya temporada ha hecho. Y hay que, desde luego, celebrarlo. Muchísimo mérito, lo que ha sido un año de McLaren en el que ha dado un salto adelante importantísimo con Carlos Sainz, el piloto madrileño, como número uno. Victoria, victoria para Lewis Hamilton, dominio absoluto. Despide la temporada, además, de la forma en la que, en su sexto campeonato, ha vuelto a demostrar que no hay nadie que pueda enfrentarse a él. Lo hizo Rosberg en su día, sí, pero la peor temporada de Hamilton quizá de los últimos tiempos. En una situación normal, Lewis Hamilton demuestra un dominio de todas las situaciones que le permite ya, indudablemente, ser el gran favorito para el próximo año, porque Mercedes ha vuelto a dominar. Mercedes ha acabado la temporada sin dar lugar a que haya alguna duda. Es el coche más perfecto y él lo decía. Este coche, este Mercedes, decía Lewis Hamilton, es una obra de arte. Hablaremos luego de ello, de la gran carrera de Max Verstappen. Vaya adelantamiento doble se ha marcado de Ferrari. No empezó bien ya la clasificación, no ha terminado bien hoy. Ha habido incluso una sanción para él. Mucho que analizar, ha habido también F2 en Abu Dhabi. Y de allí saltaremos a Jerez con lo que ha ocurrido en el mundo de las dos ruedas. Motociclismo, porque ha habido test en Jerez, ha habido test también en Valencia, en Moto 2 y Moto 3. Mucho que analizar, ha sido operado Marc Márquez, os contaremos cómo está, si va a llegar o no a Sepang. Mucha información por delante también en el mundo del rally, donde hemos tenido rally este fin de semana, pues aquí al ladito, muy cerca de los estudios de Onda Madrid, el rally en Madrid, fin de fiesta también para la Copa Kobe Motor, y donde está su protagonista, Motorsport, y mucha más información también del mundo de los eSport, con nuestro protagonista, como siempre, Óscar Ruiz, y el equipo que a continuación te va a acompañar durante esta hora y media. Muy buenas noches, Jorge Prado.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Todo bien?
Muy bien, todo muy bien.
Aquí muy hoy, bien con lo de Max, ¿eh?
Hoy al sprint. Hoy correremos como corre el bueno de Max.
Muy buenas noches, Diego Lacabe.
Casi cabeza para todo, buenas noches.
Luego hablaremos de lo
luego
de Márquez,
hablamos,
¿eh?
Luego hablamos de...
Va a llegar a Sepang, ¿no?
Estuve en Lérida, en el Allianz también, Junior Camp. Sí que llega, este tío llega a todas partes.
Paula Colado, muy buenas noches, compañera.
Muy buenas noches.
Bienvenida de nuevo a Pole Position.
Muchas gracias.
Saludamos ya a nuestro piloto, campeón también de turismos este año, una vez más, 11 años después. 11 victorias lleva Lewis Hamilton este año, ¿eh? José Manuel de los Milagros.
Muy buenas noches, Juanma.
Bienvenido de nuevo al programa.
Muchísimas gracias.
También nos acompaña Iván Sánchez, nuestro hombre de la enseñanza de las dos ruedas, la escuela Lorenzo Competición. Jorge está de vacaciones, luego contaremos también cómo ha sido ese final. Estuviste allí en ese fin de fiesta también en Valencia. Gracias por estar un domingo más con nosotros, Iván.
Encantado, gracias a vosotros y luego contaremos la nueva vida de Jorge Lorenzo.
Alma mater de la Copa Kobe Motor, Alberto Dors, muy buenas noches.
Buenas noches.
Has estado incluso en pista, corriendo el rally.
Hace 24 horas corrimos aquí al ladito y ahora lo contamos.
Claro que sí. Santi Castilla, muy buenas noches.
Muy buenas, Juanma.
Andrés Méndez, responsable de comunicación, responsable de prensa de Teo Martín Motorsport, buenas noches de nuevo.
Aunque mi voz no parezca la de siempre, soy
hoy
yo.
Tienes la voz. Hola. De Frank Sinatra, Mucho por delante, mucho que contar, decíamos antes en eSport también. Oscar Ruiz, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y ahí la que ha liado, Maca, que hasta la prensa italiana se ha hecho eco de una información en la que situaba a alguien conocido también del programa corriendo con Valentino Rossi. Buenas noches, Maca, luego lo vamos a contar,
Hola,
la que ha liado.
Buenas noches. Parece mentira que no me conozcan,
Parece mentira.
Más peligro que las pirañas, de un vídeo lleno de pirañas.
En la técnica, Javier Sevilleja y el que os habla, Juanma Fernández, que ya lo sabéis, llegados a este punto, cinturones abrochados, Hans preparado, porque aquí arranca Pole Position. Tiempo ya para la Fórmula 1 y tiempo ya para recordar quién va a solucionar todo lo que necesites en un día como hoy en la carretera, en la que la situación está muy complicada, en la que el peor momento en el que no esperas que tu coche te falle puede estar ahí. El momento en el que puedas necesitar esa pieza que permita volver a estar con tu flamante coche en la carretera, porque ellos tienen todas las soluciones. Es muy fácil. Entras en la web www.recuperacionescasal.com y ojo a todo lo que tienen allí. Te van a ayudar siempre en el 949-334-843 por su calidad y profesionalidad, por su gama de piezas y repuestos, por un servicio de recogida y asistencia en tan solo 24 horas y máxima tasación de tu vehículo usado en 24 horas. Ellos además tienen el servicio que te puede solucionar cuando tienes que entregar ese viejo coche que ya no sabes qué hacer con él. También te van a dar esa solución, porque es que el color amarillo y la solución van asociadas al nombre de Recuperaciones Casal. Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones
Casal.
Recuperacionescasal.com o 949-33-4843. La solución, el color amarillo de la confianza, ellos son Recuperaciones Casal.
Y también con motos en tu cumpleaños. Feliz cumpleaños.
Muchas gracias. Y del color amarillo de soluciones de Recuperaciones Casal, nos vamos al líder en soluciones de movilidad. Y es que Euroscar, patrocinador oficial de este programa, ha lanzado su alquiler flexible de coches y furgonetas para empresa. Toma nota, MeterFlex. MeterFlex da a las empresas la libertad de elegir la duración del alquiler con total flexibilidad desde 3 a 24 meses y la opción de kilometraje mensual que mejor se ajusta a tus necesidades. No tiene contrato de permanencia ni penalización por cancelación anticipada, ya sea una flota, un solo coche o furgoneta. Incluye una gran variedad en coches de segmento mini, económico, compacto, intermedio, estándar, sub y 7 modelos distintos de furgonetas personalizables y de todos los tamaños. Confía la movilidad de tu empresa al líder en alquiler de vehículos en Europa. No te quedes atrás en carrera con Euroscar. Moving your way.
Pole Position en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Fin de fiesta en la Fórmula 1, victoria para Lewis Hamilton. En el podio le acompañaron Max Verstappen y Charles Leclerc, no exento de polémica, ahora os lo contaremos. Cuarto fue Valtteri Bottas, quinto Sebastian Vettel, pero el gran protagonista llegó en décima posición, Carlos Sainz, que con ese punto, ese adelantamiento en la parte final, En las últimas, en la última curva prácticamente, últimos metros, Carlos Sainz, privado por la realización internacional de que pudiéramos verlo, consiguió adelantar a Hülkenberg, sumar un punto y ser sexto finalmente en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Increíble, se ha colado entre los Mercedes, entre los Ferrari, entre los Red Bull, concretamente por delante de Albon, consiguió ganar a Gasly, que también arrancó la temporada con el equipo Red Bull, que luego estuvo en Toro Rosso. Carlos Sainz está ahí, sexto en el Mundial. Increíble viniendo de donde venía McLaren. Increíble siendo un piloto que ha tenido que ejercer de número uno en el equipo británico, haciendo pareja con Lando Norris, una de las parejas más estables y más prometedora del Mundial. Colocar de nuevo a McLaren en una situación de prestigio. Además, también en cuanto al campeonato de constructores, porque han sido cuartos. ¿Quién nos lo iba a decir al arrancar este año? Increíble la temporada de Carlos Sainz, que no ha tenido fallos. Y yo creo que junto a Lewis Hamilton y Max Verstappen, yo le sitúo incluso por delante de Charles Leclerc, han sido los tres mejores pilotos del campeonato. Paula Colado, muy buenas noches.
Buenas noches.
Carlos Sainz, ¿quién iba a decirnos en la porra? Luego analizaremos lo que decíamos aquí al principio de temporada. Ha sido sexto, ha acabado sexto en Mundial.
Sí, además haciendo una estrategia muy arriesgada porque los neumáticos duros no le han funcionado nada bien. Ha salido encima detrás de Ricciardo, no ha podido adelantarle. Luego han tenido esos problemas con el DRS que no sabemos por qué razón el DRS ha estado como 20, no sé si casi 20 vueltas sin funcionar. Claro, ahí solo adelantaba Bottas. Entonces, claro, ha sido una carrera de desgaste, los neumáticos los ha cargado detrás de tanto aire sucio y luego se la ha jugado metiendo el medio en 10 vueltas. Ha recortado tiempo a todo el mundo y ha podido hacer ese último adelantamiento consiguiendo ese punto y la sexta plaza del Mundial.
Se la jugó con esa parada en boxes, necesitaba sumar un punto y nuestro compañero, que lo ha estado viviendo, porque yo no sé de qué manera lo han podido hacer, la realización internacional obviaba el momento, ¿no?, en el que se estaba jugando una posición del campeonato. No sabemos qué estaban haciendo o qué estaban observando. Sin duda ellos, los compañeros de Movistar Televisión, estaban bien atentos, con la mirada puesta en lo que sucedía en esos metros finales en los que Carlos Sainz se jugaba en la posición del campeonato. Y de allí ha estado, por supuesto, nuestro compañero Alex Pita. Muy buenas noches, Alex.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Pues nosotros es fácil, porque tenemos todas las cámaras. Entonces, cuando tienes todo, pues ves todo, ¿no?
Madre mía, qué pena no poder haberlo visto en el directo, porque la realización internacional, una vez más, como todo el año, ha obviado algo importantísimo y cómo se jugaba Carlos el do de pecho para poder sumar un punto que a la postre ha sido el que le ha servido para ser sexto. Alex, temporadón increíble del piloto madrileño.
Sí, yo recuerdo, ¿no?, después del verano, que estuvo con nosotros Carlos en el programa de Post Bélgica en Vamos Sobre Ruedas y nos contaba, ¿no?, que su gran objetivo era superar a Pierre Gasly, ¿no?, que le acaban de bajar a Toro Rosso y amarrar ese séptimo puesto contando con que Albon le iba a superar, ¿no?, con el Red Bull. Pues bueno, al final se ha quedado por encima de los dos, ¿no?, de Albon y de Gasly, lo cual pues ya no es que sea un éxito, es que es un doble éxito, porque si el primero de los mortales es el séptimo, pues ser el sexto ya es estar encima de los mortales, ¿no? Es casi, se podría decir que ha hecho una temporada inmortal, ¿no?, con el McLaren. Es muy difícil que un piloto con una situación como la que hemos vivido este año, con tres equipos tan distantes del cuarto, consiga un sexto puesto como lo ha conseguido Carlos este año, ¿no?
Y qué decir, Alex, vosotros que habéis estado paso a paso siguiendo todo lo que ha sido un año increíble en esa pretemporada que muchos decíamos, ahora Ferrari sí, pues mira, victoria de Hamilton cerrando en su casillero con la número 84 ya, gran Chelen incluido, el sexto en su carrera tras la pole 88 del día anterior. Hamilton batiendo récord, 33 carreras consecutivas puntuando, siendo el segundo piloto de la historia tras Schumacher que logra disputar el 100% de las vueltas de la temporada. Algo increíble lo de Lewis Hamilton. Se acaban los calificativos para el que ya tiene 6 mundiales y amenaza con igualar a Michael Schumacher el próximo año.
Bueno, igualarle, yo creo que le va a superar, Juanma. En podios, seguro, y en victorias, si no le supera, estará muy cerca de hacerlo. Y ya, bueno, mundiales, bueno, ya veremos, ¿no? Eso es otro cantar. Pero sí que es verdad que Mercedes, pues, es el equipo dominador, que Hamilton, desde que Rosberg no está en el equipo, pues no tiene rival en el otro lado del garaje, porque Bottas tiene destellos, pero pocos, ¿no? Y en una temporada de 21 carreras, pues necesitas tener mucha regularidad, que Bottas no tiene. Y luego, pues, en frente Ferrari, pues bueno, pues es un equipo que no sabemos si desde la directiva, ¿no?, que hubo con el cambio de la FIA, que parece o se especula, ¿no?, que igual no estaban siendo del todo legales, ¿no?, y además con la polémica de Leclerc, que les han caído 50.000 euros, pues hoy estaban a más de medio minuto, ¿no? Entonces vamos a ver si el milagro de Ferrari post-verano eran con trampas o es verdad que Ferrari tenía un buen coche. Esperemos que sea verdad que tenía un buen coche, porque si no, en Australia el año que viene nos vamos a quedar otra vez con Mercedes, ¿no? Pero yo espero ver a Red Bull, que ha dado un paso adelante. Espero que Ferrari no tenga estos altibajos y que Mercedes pues no sea tan poderoso para tener una batalla 3, porque realmente hay pilotos, quitando a algunos segundos, que están fallando mucho, ¿no? Véase Vettel, véase Alex Albon, ¿no?, y véase Bottas. Yo creo que los números uno de cada equipo, Leclerc, Hamilton y Verstappen, pues pueden dar mucho juego, ¿no?
Lo que tiene que tener Ferrari, Alex, es un plan, porque el plan parecía ser Leclerc, ahora están hablando con Hamilton, tirando flores, en fin, vamos
bueno,
a ver qué
pasa. Bueno,
yo creo
que ese es el juego, ¿no? Yo creo que ese es el juego que hay. Evidentemente, si Hamilton está en el mercado, ¿quién no lo querría, no? Pero bueno, yo creo que también es un poco el juego de distracción, ¿no? Ahora te hablo de Hamilton y nos olvidamos del fallo que tuvo el sábado Ferrari, ¿no? Lo que está claro es que Vettel no va a continuar, de ninguna de las maneras, vamos, tendría que ser un milagro que Vettel el año que viene continúan a Ferrari, porque tendría que ser un milagro, y no lo digo porque no le quiera renovar Ferrari, sino porque tendría que ser un milagro que Vettel gane a Leclerc el año que viene. Yo lo veo como un milagro del señor que el año que viene Vettel consiga batir a Leclerc, y si un cuatro veces campeón del mundo no consigue batir a Leclerc, ya sabe dónde tiene la puerta de salida al Ferrari. Entonces, ahí se va a abrir un espacio, vamos a ver cuánta desesperación tiene Ferrari, qué temporada puede hacer Leclerc, y bueno, y Hamilton, hombre, es un piloto que no querría tener a Hamilton en su equipo, ¿no?
Desde luego. Alex, fin de temporada, vosotros no paráis, vamos a rueda a continuar, además habrá un especial también, creo, en Navidad, si no me equivoco, mucho trabajo todavía por delante para cerrar el año, pero daros la enhorabuena a todo el equipo por un año más hacernos llegar, transmitir la pasión por la Fórmula 1 con mucho trabajo y mucho seguimiento que ponéis, como siempre, todo. Así que felicidades a todo el equipo, ¿eh?
Nada, hombre, nuestro trabajo se ve recompensado cuando la gente desde casa lo disfruta, ¿no? Y al final es lo que intentamos trasladar, ¿no? Que sea un poco didáctico, divertido y ameno, ¿no?, las retransmisiones. Y bueno, pues ha sido un año intenso, ¿no? Ha habido carreras mejores, carreras peores. Pero bueno, yo creo que en líneas generales este campeonato ha sido mejor que el de la temporada pasada, por ejemplo, ¿no? Y sí que es verdad que nos ha faltado un poquito de pelea con Hamilton ahí arriba, pero bueno, hemos tenido la resurrección de McLaren, un fantástico, extraordinario y superlativo Carlos toda la temporada. No olvidemos que ha hecho más puntos que en los dos últimos años de McLaren, es bestial, ¿no? Entonces, yo creo que hay una buena base, ¿no?, para que el 2020 sea incluso mejor que esta temporada. Y en cuanto a nosotros, pues sí, nos quedan dos programas. Nos queda el martes análisis un poco de esta temporada, y el día 24, Nochebuena, pues bueno, cenaremos con Carlos Sainz.
Que no está nada mal, ¿eh? Con el sexto del Mundial, Alex, te dejamos descansar. Muchísimas gracias por haber estado un domingo más en Pole Position. Merecido descanso, esperemos que tras esos programas aproveches y disfrutes de las vacaciones. ¿Qué falta hacen? La temporada que viene, quedan algo más de 100 días y que se van a pasar muy rápido.
105 días y dentro de... No tengo el reloj a mano, pero yo creo que dentro de 15 minutos ya quedarán 104.
No queda nada. Alex, un abrazo muy fuerte. A descansar.
Bueno, un abrazo para todos.
Alguien que también está muy contento es nuestro Jorge Prado. Vaya adelantamiento doble que ha hecho Max Verstappen. Ha sido segundo en la carrera, pero ha sido protagonista. Siempre que está Max Verstappen en situación de un uno contra uno, lo intenta. Siempre lo intenta. Puede salirle mejor, peor. Generalmente le sale mejor. Pero el espectáculo, de nuevo, y junto a Leclerc, que tampoco se arruga, pues ha sido lo mejor de la carrera, que es verdad. Abu Dhabi, que no es un sitio fácil para adelantar, que se lo digan a Fernando Alonso en 2010, da poco espectáculo normalmente y ha sido uno de los momentos del día.
Sí, bueno, al final lo decía Pedro de la Rosa, ¿no?, en la retransmisión de Movistar, que al final cuando está Verstappen en la pista siempre pasan cosas. Siempre es el que, si sale detrás, siempre es el que remonta. Si está en la pelea y ve un hueco, siempre es el que pasa. La mayoría de las veces siempre termina en una posición mejor de la que partía y es el que pone, digamos, la, digamos, la esencia en muchas carreras, ¿no? Porque el dominio de Hamilton, el martillo de Hamilton es demoledor, pero después, quitando a Hamilton, probablemente Verstappen, yo creo que esta ha sido su mejor temporada con diferencia. Yo creo que se ha postulado para el año que viene como el principal rival para Hamilton. Yo creo que no hay en este momento otro rival más potente que Verstappen para desbancar a Hamilton el año que viene. Veremos a ver efectivamente Ferrari. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alex. Yo creo que Vettel no ha sabido gestionar esta temporada. Leclerc le ha pasado por encima. Dudo mucho que el año que viene sea diferente. Esta misma situación ya la vivió Fernando en su momento, y Fernando, yo creo que Vettel ha demostrado para mí que siempre me ha parecido que estaba por debajo de Fernando como piloto, y creo que también ha estado por debajo de Fernando gestionando las situaciones de equipo, ¿no? Yo creo que en circunstancias similares Fernando dijo: hasta aquí hemos llegado, no tengo la confianza, no me habéis puesto un piloto para hacerme sombra y tengo otras alternativas. Y Vettel, pues yo creo que ha agachado la cabeza y va a seguir un año más, pero dudo mucho que su aventura en Ferrari vaya mucho más allá de 2021.
Y antes de escuchar a Carlos Sainz, vamos a preguntar también a nuestros pilotos. Hay uno que tiene licencia para pilotar y que yo creo que esta semana, por supuesto, también lo ha hecho. Sintonía propia. Nuestro piloto con licencia propia, Álvaro Fontes, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis todos?
Pues encantado de estar aquí contigo un domingo más con todos los compañeros. Hay que valorar, como piloto en su justa medida, y ahora también le preguntaremos a José Manuel, qué difícil es hacer lo que ha firmado Carlos Sainz esta temporada viniendo donde venían, ¿eh?
Sin duda, desde luego yo creo que es un éxito increíble, una constatación de lo bueno que es y del futuro que tiene en la Fórmula 1, y desde luego quedarse esto de este Mundial, bueno, era algo impensable en McLaren, y quizá también un poco impensable pensando que Carlos Sainz es joven, todavía no tenía mucha experiencia o la ha ido ganando tan rápidamente que nos ha sorprendido a todos. Yo creo que esto es un puesto increíble para el coche que tiene y le hace con un rendimiento increíble, así que enhorabuena.
Enhorabuena para él y José Manuel. El haber conseguido un podio, decía Carlos que él no se conforma con un podio, quiere más. Pero la evolución que está teniendo Carlos, ya vemos que está el propio equipo Red Bull, decía, es que la pareja ideal para Verstappen era que hubiera estado Carlos en el equipo. Y vaya que sí, lo tuvieron en su momento y no lo han aprovechado, y McLaren no lo va a soltar desde luego. Está demostrando que Carlos Sainz está por derecho propio en la Fórmula 1 y buscando y llamando a cotas mayores en el futuro.
Totalmente de acuerdo. Yo, vamos, me declaro fan de Carlos Sainz. El límite, solo él sabe dónde está. Si sigue en esta línea de trabajo, puede que llegue a ser un gran campeón. Y bueno, si lo pensáis, ha tenido grandes compañeros en el equipo como rivales, y no recuerdo que ninguno le haya batido fácilmente. Ha tenido a Verstappen, a Latina Norris, y es un caso similar al de Alonso, que no le batían sus compañeros, ¿no? Y con Carlos quizá no le están dando tanto humo, la gente no la aprecia, pero está pasando.
Pues esto contaba Carlos al finalizar la carrera en el día de hoy.
Sí, a ver, ha sido una carrera sufrida porque toda la carrera en tráfico, detrás de Lando, de los Renault, íbamos ahí gastando mucho las ruedas porque no había carga aerodinámica detrás de estos coches. Hoy se notaba mucho ese tráfico, la falta de tener aire limpio, de poder controlar tus ruedas. Al final íbamos ahí en P10, creo, y estaba claro que iba a perder la posición con Pérez porque venía con ruedas muy frescas y con la estrategia favorable, y hemos tenido que arriesgar. La única manera de meternos en los puntos era parando, poniendo una rueda media, intentar coger a Nico en la última vuelta. Ha salido justo a la perfección porque me ha dado justo tiempo a pasarle en la última vuelta, la última oportunidad de adelantamiento. Y bueno, gracias a eso, pues ahora estamos P6 en el campeonato, P10 en carrera, y nada, contento.
Lo he dejado para el final, pero cuéntanos cómo ha sido, que no lo hemos visto todavía.
Bueno, me he tirado desde muy lejos. Ya lo veréis porque es un adelantamiento parecido al de Checo Pérez de Brasil.
De Brasil. Sí. Y cuéntanos, porque ha sido todo muy confuso desde fuera. No entendíamos muy bien incluso el primer pit stop, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estabas sintiendo. Nos has dicho un poquito lo de la degradación y pérdida de los neumáticos, pero desde fuera era un poco incomprensible.
Bueno, es que no, cuando vas en tráfico es lo que pasa. A ver, teníamos buen ritmo cada vez que he tenido aire limpio, ya lo habéis visto en el último stint, pero es que cuando vas no solo detrás de uno, sino en un trenecito, y cuando vas último ahí va todo el mundo intentando guardar ruedas, pero no puedes hacer nada, no puedes, el coche simplemente tiene menos agarre y vas gastando, vas deslizando más. Por eso la quali de ayer nos ha costado hoy pues el haber hecho más o menos la carrera que iba haciendo Lando en aire limpio. Y bueno, el error de ayer de la quali pues nos ha costado hoy tener que esforzarnos un poco más y hacer las cosas un poco diferentes.
Bueno, con todo este sufrimiento, no sé si casi tiene más mérito una temporada en la que consigues cerrarlo como sexto, sufriendo, décimo hoy. Así que enhorabuena. No sé si tienes un primer, no sé, deseo, titular para tu temporada.
No, a ver, quedar sextos en el Mundial con el panorama que tenemos hoy en día en la Fórmula 1 y haber llegado aquí séptimo con posibilidades de octavo, con opciones de ser sexto, pero bueno, al final hemos quedado sextos y es algo que no me esperaba antes de este fin de semana, así que muy contento.
Pues estará Carlos Sainz a los micrófonos de Movistar con Noemí de Miguel. Gracias también a los compañeros que nos permiten trasladar y contar pues todo lo que sucede con los propios pilotos. Gran trabajo también de todo el equipo allí en el circuito. Andrés, se la jugó Carlos cuando entró, cuando le hicieron parar en boxes, porque en la situación le estaba detrás de Norris y apostaron por entrar, apostaron por la remontada en pista, con lo difícil que es en Abu Dhabi, y se produjo, como bien decía Carlos, en esa parte final, lanzándose a Pérez, eran los últimos metros ya de la carrera en la última vuelta.
Sí, además creo que lo han comentado al final de la carrera, que Carlos durante todo este año no solo se ha sentado como piloto y ha demostrado pues bueno una valentía que ha ido aprendiendo con los años, sino que ya se ha sentado un poco en el sentido de decir, ya soy el número uno de
McLaren. Se siente el número uno, sí.
Y como número uno, en el momento que toca, tengo que tirarme, encontrar el hueco, porque si no, pues los que vienen por detrás le van a echar más morro que yo y eso no puede ocurrir. Entonces, creo que lo mejor de Carlos en todo este año no es que haya quedado sexto en el Mundial, que evidentemente es un buen logro tanto para él como para el equipo, sino que ha dejado claro que está ahí para mucho más. O sea, que no esté súper contento por quedar sexto, para mí es una buena señal. Está muy bien, pero quiere más.
Es que yo creo que la diferencia que hemos visto de Carlos de otros años este año es que lo que se ha propuesto lo ha conseguido. Ha sido decir que quiere quedarse sexto en el Mundial, ya ha hecho todo lo posible para quedarse sexto en el Mundial, sabía lo que tenía que hacer esta carrera, ha arriesgado al final cambiando de neumáticos y lo ha conseguido, ha adelantado cuando tenía que adelantar y lo ha conseguido, que era una cosa que se decía antes, ¿no? Que a lo mejor le faltaba ese plus, esa agresividad. Y bueno, yo creo que a todos ya nos ha demostrado que agresividad o forma de atacar, pues sabe. Y yo creo que esa es la diferencia de una temporada a otra, ¿no? Que este año lo que se ha propuesto lo ha querido conseguir y lo ha conseguido de verdad. Entonces eso dice algo muy bueno y no está futuro para el que haya Carlos.
Y con muy pocos fallos, una temporada súper regular la de Carlos, cuando el coche no le ha abandonado, salvo el toque que tuvo con Verstappen precisamente en Bahrein, en esas situaciones del cuerpo a cuerpo siempre Carlos ha salido hacia adelante y ha demostrado que es, como decía bien Oscar, que es un piloto que hoy por hoy puede ser perfectamente el número uno de McLaren, y el coche, si sigue evolucionando, el futuro, que pinta como motor Mercedes desde luego a partir del 2021, pues puede ser también, ¿por qué no?, aspirar a estar incluso más arriba. Ya ha conseguido un podio este año, pero demuestra que hay piloto para rato.
Ojalá, la verdad que yo creo que este año se ha consagrado ya como un piloto que tiene galones de decir, pues oye, voy a ir para adelante con el puesto número uno, y que no va a tener ya miedo en decir, oye, tenemos un coche rápido, vamos a por ello. Hoy ha demostrado que tenía 10, 12 vueltas para hacerlo bien y conseguir un único punto para estar delante de gente que tenía que estar delante de él. Y yo creo que el año que viene ojalá tenga un coche para tener uno de pecho y decir, oye, después del resto estoy yo, y cuando ellos no están bien, voy a estar aquí y toco la puerta de los rápidos.
Incorporamos también a nuestro ingeniero Chemi Calavia. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, Chemi. Como bien decías, el circuito de Abu Dhabi, un circuito que no da demasiado espectáculo y bueno, pues como se ha visto, los neumáticos aquí sí se degradan mucho más, ha habido más variabilidad de estrategia, pero al final el resultado ha sido que Mercedes ha dominado, o ha sido uno de los grandes premios donde más ha dominado. Detalle, Valtteri Bottas salía último y ha acabado cuarto.
Sí, la verdad que el gran premio de Abu Dhabi ha sido básicamente un gran premio de sector 3, en el que Mercedes ha demostrado que tiene un extra. Es un coche más completo, ya hemos visto a lo largo de todo el año su capacidad en la recta y su velocidad en curva. Y en 2.000 metros, 1.500 metros, les ha destrozado a Ferrari y a Red Bull. Una gran victoria, un gran chelem, creo, para Hamilton y una manera perfecta de acabar un gran año.
No ha sido así para Ferrari. ¿Qué sensación más agridulce ayer lo que ocurrió en la clasificación con Leclerc quedando fuera? Porque es verdad que las hot lap están siendo bastante polémicas. Y fijaros lo que ocurrió, que no le dio tiempo al final de marcar a Leclerc un segundo tiempo que le permitiera estar más arriba. Al final ha sido tercero, incluso por delante de Vettel, que sí le dio tiempo, pero que en carrera no ha estado de nuevo muy, muy, muy acertado. El Ferrari tampoco es verdad, también es verdad que no ha tenido mucho ritmo. Y el equipo que se dedicaba también a piropear estos días, pues a Lewis Hamilton, ¿no? Da la sensación de que ese plan de Ferrari, pues no termina de estar ahí. El coche sí ha sido rápido en determinados momentos, también ha estado marcado un poco por el ver cómo trabajaba a nivel luego de normativo con la quema de aceite, de toda la polémica que ha habido alrededor del estudio del motor. De hecho, hoy Leclerc ha sido investigado y ha habido sanción no para el piloto, pero sí para el equipo, 50.000 euros de sanción por una incoherencia entre la cantidad de combustible manifestada y la real del coche. No termina de funcionar la cosa en Ferrari y desde el año 2007 no ha ganado un mundial. Por ahí han pasado un campeón como Fernando Alonso, del que dicen está en el top 5 seguro de todos los tiempos, y un 4 veces campeón del mundo como es Vettel, y no son capaces de dar con la tecla. Si un año sin ganar es un fracaso para Ferrari, pues ya llevan unos cuantos, ¿eh?
Bueno, yo sin duda Ferrari ha sido un año, yo creo que el peor de los últimos años. Era Vettel desde luego el peor, porque yo no creo que Ferrari haya tenido algunas carreras el mejor coche. Yo creo que hasta hace tres carreras creo que ha tenido el mejor coche durante toda la temporada. Ha habido circuitos en los que, bueno, Mercedes ha estado un pelín por encima, pero en los que Ferrari estaba por encima, estaba muy por encima de Mercedes. Lo que pasa que, aun habiendo hecho poles, hay que recordar que el señor Hamilton ha estado 9 grandes premios seguidos sin hacer la pole, que el piloto que más poles ha hecho en la temporada ha sido Leclerc, y que Ferrari demuestra que el coche que tiene es un coche, para mí, el mejor de la parrilla. Lo que pasa es que han fallado en momentos muy importantes, donde tenían victorias aseguradas, pues las han dejado escapar, y probablemente pues bueno, y además ese inicio de carrera de temporada en el que querían dejar bien claro que el piloto número uno era Vettel y han parado en muchas ocasiones a Leclerc, pues yo creo que les ha pasado factura. Pero yo creo que es que Ferrari este año ha tenido un coche, hasta sorprendentemente hace 3 o 4 carreras, cuando empezó la FIA a mirar un poquito más hacia el rojo, yo creo que ha tenido un coche que ha sido ganador. Por eso creo que es la peor temporada de Ferrari, con diferencia.
Yo lo que creo que con Ferrari es que el año que llevan muestra lo que ahora mismo donde están. Es que no han quedado ni terceros ni en el podio en el puesto de mundial de pilotos. Han quedado cuarto y quinto, a casi 100 puntos, creo que Vettel, de Lewis Hamilton. O sea, no es un problema a lo mejor de unas carreras que han estado por debajo de Mercedes.
Y a más de 40 segundos hoy, ¿eh?
Es que hoy han estado 40 segundos, tienen muchos problemas con especificaciones de aceite, de quema. Hoy ha pasado lo de la gasolina, que para mí es un error incomprensible, sobre todo en la última carrera, que no sé a qué vienen jugándote, pues a lo mejor una descalificación, que es como pedía Christian Horner al principio, antes de empezar el Gran Premio. Y yo creo que es que al final lo que le pasa a Ferrari es que dan un pasito para adelante, pero es que se dan a la vez 10 para atrás. En cambio, Mercedes es una de las pocas escuderías de este año que ha hecho todas las cosas perfecto para mí. Y salvo a lo mejor McLaren, puede estar, a lo mejor tiene esa misma dinámica este año, pero es que Mercedes hace las cosas perfecto. No vas a ver, yo no he visto a Mercedes hacer un error clamoroso como sí que lo he visto hoy cometerlos a Ferrari este año.
Y aquí pregunto a los pilotos. Álvaro, empezando por ti, si fueras Lewis Hamilton con todo este panorama, ¿acabarías tu carrera en Ferrari si tuvieras posibilidad?
Pues me parece que es mucho riesgo, ¿eh? Hoy estaba viendo el podium de Abu Dhabi, desde luego son los 3 mejores pilotos de la parrilla, y quizá Hamilton, pues hombre, qué bonito sería, ¿no? Porque Ferrari por su trayectoria, por su historia, pero realmente el Ferrari de hoy en día, efectivamente están destrozando muchas carreras, las peleas internas, y eso pues no te daría confianza, desde luego. Yo, estando en un equipo ganador,
no sé yo si va a tener esa inquietud, ¿no? Aunque Ferrari sea algo mítico, pero parece que es más mito que realidad, ¿no? Nos ha pasado un poco con McLaren, ¿no? McLaren también era otro equipo mítico, pero ha tenido unos años cuando ha estado Fernando que más bien no acercarse a ese equipo, ¿no? Ahora parece que vuelve a retomar un poco la senda, pero son momentos, en el fondo hay que ser frío y práctico, y yo creo que si Hamilton lo que quiere es batir todos los récords que existen en la Fórmula 1, desde luego no sé yo si un cambio eso le daría la oportunidad, ¿no?
Opino lo mismo que Álvaro, yo me quedaría en Mercedes si fuera él, intentaría sumar el mayor número de títulos posible para intentar ser el mejor de la historia durante el mayor tiempo posible y ya está. Además lo hemos visto en errores que han cometido en MotoGP por el ego de decir, venga, me cambio de moto que yo puedo ganar con cualquier escudería, y gente que podía haber seguido sumando muchos más títulos pues ha quedado estancada, y pues eso. ¿Qué opinas, Santi?
No, que la verdad que lo de mito frente a la realidad es en lo que es Ferrari ahora mismo en día. Yo creo que Hamilton no va a pasar la historia de la Fórmula 1 por fichar por Ferrari. Es un tic que yo creo que se le va a quedar en el tintero, pero que a él ya por orgullo, yo creo, y por lo que le ha demostrado y por quién es, no le va a afectar. O sea, no va a fichar por Ferrari. Yo creo que por simple idiosincrasia de cómo es él, no pienso que ya se vea de rojo en estos años que le puedan quedar.
Bueno, queda un año de contrato. Aquí veremos qué sucede, porque en la Fórmula 1 cosas más extrañas y más inverosímiles. Incluso el fichaje de Hamilton por Mercedes. Nadie habría dado un duro porque se iba al Mercedes de ese momento, ¿no? Y miraros luego lo que ha conseguido. Chemi, lo que no duda es que Ferrari, la controversia sigue. Lo que ha pasado hoy alimenta un poco más los que piensan que ha modificado el motor durante parte de la temporada para conseguir un rendimiento mayor. ¿Qué opinas tú?
Es que me sorprende muchísimo que se hable tanto del motor y que no se hable absolutamente nada de lo que están palmando cuando no hay motor, cuando es curvas lentas, en las zonas de menos de 100 kilómetros por hora.
¿Pero eso es solucionable para el año que viene?
Sí, por supuesto que es solucionable desde un punto en el que es un problema endémico de nacimiento del coche, de que es un problema que lleva ahí desde el testing de pretemporada de Montmeló, y que carga tras carreras se ha visto que eso no se puede solventar. Y que el problema sigue en Albert Park, sigue luego en Montmeló, sigue en Silverstone y sigue a lo largo de todo el año. Y lo que me sorprende, sinceramente, desde mi posición, que no se habla absolutamente nada de eso, que ahí es donde está perdiendo el tiempo. No el Ferrari de que tengo problemas o las directivas técnicas en motor, o que una vez la Stock 3, o no sé. Es que cuando, sinceramente, muchas veces los ingenieros vemos las cosas de una manera distinta a los periodistas, y cuando tienen los datos delante, este tipo de cosas, la verdad, que te llama mucho la atención.
¿Y que no
el problema de Ferrari ha sido este, básicamente, ha sido este. Ha perdido muchísimo tiempo y muchísimas carreras por morir en estas zonas, y lo que tiene que hacer el año que viene el Ferrari, mantener el coche y, sobre todo, conseguir más grip mecánico, que el coche no muera cuando se apaga el motor y que sea algo más que un motor, como ha sido este año.
Y que nos encanta que sea así, Chemi, escuchar, y por supuesto la opinión siempre de nuestros ingenieros, de ti, de Andrés, que es un auténtico lujo. Buena semana por delante, Chemi.
Pues nada, buena semana y os escucho muy pronto.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Álvaro, te dejamos descansar también y rodar, porque no para ni ningún fin de semana, sigues ahí progresando y probando todo tipo de automóviles, que nos da mucha envidia, ¿eh?
Sí, de cara al año que viene estamos con los LMP3 nuevos para el 2020. Hemos probado el último fabricante, que se llama ADES. Y bueno, y seguiremos haciendo algún test que otro de invierno, y bueno, colocándonos en la línea de salida para el año que viene, que el año que viene ya ha empezado y hay que colocarse a ver si encontramos un huequecillo. Y bueno, y pues un poco con la mirada puesta en a ver qué proyecto podemos hacer, que José, en fin, estamos ahí trabajando duramente, José y yo, a ver si tenemos cosas chulas que ofrecer, ¿no?
Exacto, a ver si lo podemos contar pronto.
Y aquí lo haremos, sin duda. Buena semana, Álvaro.
Un abrazo para todos, buenas noches.
Un abrazo
noches.
Muy fuerte.
Un abrazo.
Y Jorge, nos despedimos también, que vaya paliza te has pegado para llegar a tiempo al programa. Está muy bien, ha merecido la pena.
Sí, hombre.
Estás contento con lo de Max.
Siempre.
Tenemos que seguir hablando, por supuesto, porque el Dakar se acerca. Ahí vas a estar con ese proyectazo, por supuesto, con Oscar y con todo el equipo, con Íñigo, y un proyecto precioso en San John, camino del Dakar.
Sí, ahí estaremos. Ya los coches del Dakar embarcan ya el martes, se van todos para allá, y se irá también el de Oscar Fuertes y Diego Vallejo, el equipo San John Motorsport. Y la verdad es que muy ilusionados, con muchas ganas, porque es verdad que este año el coche
va a dar muchas alegrías y vamos a ver a Oscar sobre todo disfrutar mucho al volante. O sea que muchas ganas, la verdad.
Lo contaremos, por supuesto. Buena semana por delante, Jorge.
Buenas noches fuerzas. A todos.
José Manuel, Santi, Oscar, Andrés, Paula. Nos quedamos, ¿eh? Ahora vamos con las motos. Mira, ya estoy viendo por allá a Diego Lacabe. Viene Maca también. Hablaremos de lo que ha sido esta semana de test. Y luego Motorsport para cerrar con Rally. Y también hablar de todo lo que es la actualidad de Motorsport, esas noticias y eSport, que está Oscar también preparado, porque el eSport prácticamente no para. Sumar, que ahora Max Verstappen ya ha dicho que va a estar por allí, practicando estos días. Y Norris, que también es otro auténtico fan del mundo de la simulación, también lo vais a tener disputando carreras.
Pues demuestran que son el presente ya, Juanma, el presente.
¿Has visto? Pues nos vamos a ir con motociclismo, pero antes, un consejo y continuamos.
Pole Position en Onda Madrid.
La ley antitabaco, esa que tanto revuelo causó. La misma por la que ahora tenemos espacios públicos libres de humo. Y hablando de humo, ¿qué piensas de los protocolos de contaminación?
Elige Toyota CHR Electric Hybrid y circula también en vías de protocolo. Conduce como piensas. Aprovecha las condiciones especiales de financiación.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
Pole Position in Onda Madrid con Juanma Fernández.
In MotoGP Class.
Tiempo ya de motociclismo y venimos de Jerez. Allí Viñales ha sido el más rápido. De nuevo la Yamaha ha estado arriba. Vimos a las tres Yamahas muy fuertes en Valencia. Primero, segundo y tercero fueron Viñales, Quartararo y Morbidelli. Aquí hemos visto en Jerez que también han mandado. Marc Márquez fue segundo en esos tiempos. Sí, es verdad, no valen para mucho. Valentino Rossi además decía que aunque la moto ha mejorado, no lo suficiente. Pero nos centramos en lo que ha ocurrido, porque ha habido caídas en Valencia y en Jerez que han marcado al final el calendario próximo, el inmediato. Y ahí Marc Márquez con esa caída se volvió a lastimar el hombro derecho esta vez, no el que se fastidió el año pasado, y de nuevo a pasar unas navidades en casa, porque ha sido operado, todo ha ido muy bien, se espera que esté en perfectas condiciones para Sepan, y Marc Márquez de nuevo se queda en Cervera, recuperándose. Es verdad que no ha sido tan fuerte la caída, ni la lesión era tan grave como la que tenía el año pasado, pero vuelven a repetirse las circunstancias. Marc Márquez dijo, no quiero tener problemas durante el año, su carrera, su camino hacia el noveno y hacia un nuevo campeonato, lo marca con decisiones también como estas.
Sí, yo creo que al final ha sido una decisión más preventiva quizás que la otra vez, que era una operación que ya se la hizo 4 o 5 meses tarde. Este año quizás se la ha hecho un poco antes, aunque era necesaria igual, ¿no? aunque yo creo que, bueno, que evidentemente le va a condicionar su invierno, porque va a tener que currárselo bastante, pero yo creo que no es una lesión, aunque es la misma, no ha llegado a tal punto de complicarse como la otra, ¿no? Con lo cual yo creo que la recuperación, incluso este año en Sepan, yo creo que llegará mejor preparado. De hecho, hasta se le veía mejor cara ahora.
Y lo contenta que va a estar la familia tenerla allí en Navidad, porque Ale no se va ahí, ¿no? Se queda con él a
sí, no, él sé que de todas maneras porque es muy familiar, ¿eh? Gas y cabeza para todos. Y Marc, pues otro invierno. Pero, como dice Maca, es que esto ha sido preventivo en el sentido de evitar el estiramiento, nunca mejor dicho, porque es que hasta todo su entorno, que lo tenía como es un secreto de clan, que entrenaba con él, que trabajaba con él, tenían aprendida incluso la maniobra de volverle a colocar el hombro, el del izquierdo, el que es que no fueron meses, fueron casi tres años estirando el tema, el último año ya era,
recordemos que se lo fastidió en la Q2 de Malasia y empieza todo porque
sí,
se
es
cayó
el derecho
cuando
esto,
seguía
este
Quartararo, se cayó en ese golpe que salió prácticamente andando por Buenos Aires
y
se fastidió el hombro
y más cosas que no sabemos, porque las rodillas también tienen unos toques importantes, porque Marc siempre da la información justa, lo del hombro no lo ha podido esconder, esto del hombro. Pero cualquier, que es bastante desagradable, cualquier aficionado que repase las imágenes de ese palo, el palazo de la Q2, o sea, Marc sale andando de ese palo porque es Marc.
De todas formas,
o sea, cualquier hijo de vecino no sale andando de ese palo. Entonces, es hasta bueno, es hasta un crack el tío, desmultiplicando la fuerza de la caída, porque empieza a poner los pies. O sea, lo va poniendo todo al final. Hay una foto frontal que es maravillosa, donde se ve todo lo que es el airbag de alpinistas, que es una, o sea, que es un elemento sin el que probablemente 5 años atrás o 6 años atrás estaríamos hablando a lo mejor de otro tipo de lesión. Y aparte de esto, en Jerez, el lunes, cuando se da el golpe, que yo fui con Tami Gorali, que es una enviada especial de la televisión israelí, éramos los dos únicos periodistas que estábamos a la puerta del centro médico. Y Marc salió diciendo, estoy bien, ¿no? Sale, se ve en el vídeo, como nos lo dice los que estamos allí. Y hay una parte que no se ve del vídeo, en el que él se sube al scooter y pega el tiro, un latigazo de dolor en la cara. O sea, hace como diciendo, oh, qué torro. O sea,
además tú estuviste allí, Diego.
Sí, no, es que lo vi porque estaba a un metro. Entonces dije, bueno, Ryder ok, porque,
hasta cierto punto.
Porque sí, y era Marc, ¿eh? Y toda la tarde fue un rastreo de llamadas del doctor Mir, precisamente diciéndole esto, no esperes, o sea, mañana fuera declaraciones de la prensa, te subes antes al avión y el miércoles a primera hora en la clínica. Y se encontraron el hombro, que lo dijo el doctor Mir, y además lo quiso decir, dijo, me encontré el hombro mucho mejor que el otro, porque es que que además lo dijimos aquí el año pasado. Ojo, cuando abra el doctor Mir, que es que ese hombro ya se mueve, como dicen en Cádiz, ya que fue en Jerez, como la compresa de una coja. Que eso lo dicen mucho en Cádiz, ¿no? Que es verdad, o sea, es que ya se le salía yendo a hacer pipí. Es que, y la gente que le acompañaba, que se me ha vuelto a salir el hombro, ¿no? Pues venga, túmbate, pa, otra vez puesto, venga, ¿no? Sí. Es que se me ha vuelto a salir. Y entonces ya el pobre ya era como un juguete roto.
Por eso ahora es más preventivo
Y entonces, claro, pero porque lo otro ha sido una exageración. Lo que pasa es que a Marc, que va a cumplir 27 años en febrero, el cuerpo y la vida le está enseñando que es humano. Esa es la parte que hay que reflexionar. Él mismo lo tiene que reflexionar. Ese tío ha ganado el título este año en Tailandia, ¿eh? ¿Correcto? Con 4 carreras, y a lo mejor una de las cosas en esa evolución constante que está haciendo como piloto es controlar de la manera tan estupenda que está haciendo a sus rivales, de tal manera que a lo mejor no tenga que asumir una serie de riesgos que está tomando, que es dificilísimo lo que estoy yo planteando.
Sí, con esa moto es imposible.
No, con esa moto y con él. Porque su actitud es esa.
Yo creo que con otra moto no.
Hay un ejemplo muy claro que además acabó en Puerta Grande, que es lo que siempre decimos de Marc, ¿no? Es un ejemplo claro de este año, que es la pole de Breno en mojado y el tío con el slicks.
Bueno, eso sí.
O sea, el cabreo de Santi en el muro. O sea, Santi es que se lo dijo, o sea, es que yo que me piro, tío, que me voy, que no quiero tener un infarto miocardio, que yo no estoy aquí para verte matarte, macho, que es que no hace falta hacer la pole, o no la haces, o lo que sea, o la haces, pero la haces con neumáticos rayados, no hace falta hacer una pole 6 segundos más que el segundo.
Decía, y damos todos por hecho que va a llegar a Sepan, decía Dormir que al 100% no va a llegar, pero el año pasado ya descubrimos que se decía lo mismo de cara a Qatar, de cara al comienzo del campeonato, y luego Marc estaba bien incluso en los test anteriores realizados allí.
A ver, las lesiones del hombro son muy complicadas, entonces es también es muy complicado meterte en la mente de un campeón del mundo que quiere estar siempre al 100%, quiere llegar a todos los tests, quiere ser el primero, quiere hacer, como antes han dicho, la pole, sea lo que sea, los hago con neumáticos de seco, me da igual. Entonces, para eso hay que tener también mucha cabeza. Entonces yo creo que Marc Márquez se ha operado con el fin de no tener esos problemas del hombro. Ya sabemos que ha tenido con el otro hombro justo que se le salía el hombro, molestias, ha estado mucho tiempo con esas, con esos dolores, latigazos, y encima el hombro es una articulación muy compleja, muchos ligamentos, mucha rehabilitación. Si no te la curas, es muy probable que se te vuelva a salir. Una vez que ya se te sale un par, dos, tres, cuatro veces, se te sale ya continuamente. Entonces también hay que tener mucha cabeza. Entonces sí que creo que esta operación ha sido muy preventiva, ha sido... Si ya me he caído, ya me ha molestado, ya he notado que voy a sentir lo mismo que en el otro hombro, me opero, pero también hay que tener mucho cuidado también con esas operaciones. Si no haces bien esa rehabilitación, es muy posible que a lo mejor las prisas que tenga por esa de correr a lo mejor le hagan tener otra recaída. Entonces hay que recuperar muy bien los tiempos. Si dicen que no está para Sebring, pues hombre, más que conociéndole, no creo que sea un verdadero problema no hacer esos tests. Pero es verdad que yo soy muy prudente con eso de las lesiones. Ya me lesioné una vez del hombro y no me quiero lesionar más nunca. No, claro. Me imagino a Márquez cómo será ya que lo ha vivido.
Bueno, pero él, exacto, ya lo ha vivido, con lo cual ya tiene un referente de una situación peor.
Y no, pero yo...
¿Cómo han acabado la temporada todos? Porque el otro día la clínica de Seus era un espectáculo. Estaba
sí,
Marc,
sí.
Estaba
sí,
Jorge
sí,
Martín,
sí, claro,
estaba Xavi
claro, claro,
los tres a la vez.
Jorge, sí, sí.
Lo cierto además es que la onda...
Xavi Vierge con un outfit espectacular además, con unos calcetines estupendos. Espero que fueran comodísimos.
Lo cierto es que Marc lo tiene muy claro y sabe que, como el propio Alex reconocía en el box, que ha sido el primer contacto ya 100% con el box de Honda, que la Honda todavía tiene un trabajo por delante y que es necesario que Marc esté en esos test, porque
no,
hay
estar,
que hacer
estar, no lo dudes.
Una moto un poquito más dócil, ¿eh? Decía Alex sí, que, sí. Que marca el ritmo es Marc, y desde luego lo que hemos visto es que esta Honda es igual de complicada que la del año pasado, que en
bueno,
ese sentido no...
Vamos a ver, hay un arcano que por supuesto no vamos a saber... ahora mismo y ni de primera mano, que fue algo que vi ya que había un hermetismo total en Cheste y en Jerez, y que luego un poco en el Allianz, en el Junior Camp este de Allianz, que nos invitaron tan amablemente, que solamente estaba Alex, pues bueno, entre que estaba Alex ahí solo y tal, pero lo que pasa que Alex ya está más que enseñado que la puñeta, para no
hombre,
soltar prenda.
Hombre.
Sí, sí, yo creo que es mejor, es mejor incluso que Marc.
O sacó el capote.
No, pero mucho mejor que Marc. Es que Marc de vez en cuando te suelta alguna cosa chula y te dice, esto no lo debería decir y tal. Y es que es verdad que se le escapan, porque el tío es más común, pero no, Alex es espectacular. O sea, es que se pone el traje de congresista de tal, y ahí es que da igual lo que le tal. Pero, ¿cuál es la cosa? Nuestros oyentes lo recordarán. Jorge Lorenzo viajó a Japón a mitad de temporada y estuvo estudiando con los ingenieros de Japón cómo hacer una segunda línea de trabajo con Honda. Una segunda línea de trabajo, por cierto, para pilotos con mayor envergadura, justo la que tiene Alex Márquez, que es un tío alto como Jorge, 1,80 y pico.
No, es más alto.
Es más alto que Jorge.
Más alto.
Bastante.
Más alto,
pero...
Bueno, sí, sí, pero por
sí,
eso,
no,
que la Honda se le hace pequeña.
No, es que ves las fotos y la Honda parece
claro,
una pit bike.
Claro.
Lleva,
sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay una serie... de líneas de trabajo, de piezas que se han traído, que por supuesto, porque como lo hemos explicado aquí, o sea, Jorge Lorenzo, hasta más allá del Gran Premio de Malasia, él quiere, está en la cabeza, lo que pasa es que todo cambia muy rápido, por lo que ya hemos contado aquí, entre otras cosas, porque Alex es campeón de Moto2, pero, bueno, que él iba a, por lo menos a hacer la prueba de Cheste y de Jerez. Eso estaba en la cabeza de Jorge hace un mes y medio. Y de Nomura-san, el presidente de HRC, el compromiso de decir, oye, vamos a darle a Jorge una moto, tal, no sé qué. O sea, que esas piezas se han hecho. Esa línea de trabajo está ahí, la tiene Takeo. Y yo le pregunto directamente a Alex, y bueno, pues él me sacó el capote, pero bueno, dejó caer que evidentemente hay cosas y que a él está aprovechando todo lo que le puede favorecer. Con lo cual, esas piezas están ahí, y por eso digo que hasta el propio Marc, Ya veremos cómo va esa moto, porque puede que dé un saltito de ser todavía más competitivo.
De todas formas, estamos pidiendo que las Hondas sean dóciles y que las Yamahas corran. O sea, estamos pidiendo que vayan contra su ADN, ¿no? Al final las motos tienen su ADN, igual que los pilotos, y la Honda siempre ha sido una moto complicada y la Yamaha es una moto que no ha corrido. Y eso no ha quitado que hayan sido campeonas ambas, ¿no?
Correcto.
Entonces, bueno, cuidado con perderse en querer ser lo que nunca ha sido, porque ahí es cuando te puedes perder.
Sí, sí.
Decía, ahora a coacción de lo que decía Diego Numeranda, Jorge Lorenzo, que está a vacaciones, y decía con Redding que tiene 11 millones y que para qué va a seguir sufriendo. Pues hace muy bien, yo creo que estoy de acuerdo.
Bueno, lo de Jorge está claro.
Decís antes de correr, y las Yamahas han corrido mucho, esto nos vuelve a recordar también a un Viñales liderando pretemporadas y luego llegando a la primera carrera en Qatar.
No, y sobre todo en Jerez.
Y bueno,
es que Jerez lo dicen todos los pilotos. Jerez es un circuito muy especial. El mismo Alex dio un salto adelante, un paso adelante espectacular.
Y no pudo montar gomas nuevas.
Y no pudo exprimir todo, pero yo estuve viéndole en pie de pista y ya pasaba por sobre todo. Marc se puso detrás de él, le explicó cuatro cosas.
Estuvo allí Dani Pedrosa también.
Estuvo Dani con la KTM, que iba fino, como dicen también en Cádiz, como el pellejo de una mierda. Ver ese dorsal 26 otra vez en pista, y además en mi casa, en Jerez, es que eso fue,
con la Yamaha,
un placer.
Decía Valentino Rossi que la progresión de la Yamaha, que es muy buena, pero que todavía no es lo suficiente. Un Valentino Rossi que ha ganado en su habitual carrera, en la que van los amigos allá al rancho a correr,
sí.
Y en el que la ha liado Maca.
Porque... Sí, bueno, buenísimo. Eso hay que contarlo.
Le ha liado el amigo Jorge, que la han invitado.
¿Qué has hecho, Maca?
No, la has liado tú.
No, yo no he hecho nada.
Jorge ha hecho lo que tenía que hacer, que es arrimarse a su ídolo. Y Valentino, que yo fui testigo de cómo le invitaba en Cheste y cómo se despedía de él. Nos vemos
Valentino
en los
ha invitado a un fan.
A un fan que tiene su camión pintado, siempre. Jorge Flower Power, correcto. Amigo de Maca y mío, seguidor nuestro.
Y Maca se le ocurrió situarle en la carrera con Valentino.
Y entonces, y Maca con sus memes, y como es así, pues introdujo su nombre en el equipo, pero con la misma tipografía.
Hasta su mujer se lo creyó, que estaba corriendo allí en el rancho de Valentino.
Y la mujer le monta un pollo a Jorge, y Paolo Beltrano, que es como, yo qué sé, como decir Carlas Pérez de Sky, vamos, un tío con un poquito más de...
Un periodista con peso en Italia. Sí,
pues lo retuitea, todo el mundo flipando, diciendo que, coño, que ha metido aquí al camionero, tal, no sé qué.
Por lo visto, al final solo ha estado de coach, ¿eh? No ha estado...
Pero luego hay una reflexión con lo que es Valentino, ¿eh?
Valentino invitarle a estar allí, ¿eh?
No, me parece pero aparte de hacer eso con aficionados, que Valentino es así y conoce a la gente, Marc también, ¿eh? Marc luego en Jerez estuvo firmaba, sí. estaba yo solo ya con él, y una niña que es piloto, me firmas el mono y por supuesto, ¿no? Y luego la niña saca una mochila y empieza a sacar mil cosas, la pobre, claro, y llamar diciendo, pero tía, que me acabas de meter aquí un gol. Bueno, pues le firmó hasta lo último, y se levanta la mirada a Marc y dice, ¿alguien más? Dice, ¿alguien, Marc?
¿Alguien más
quiere una firma, una foto o algo?
En unos test en Jerez salió después de dar casi 100 vueltas.
Sí, exacto.
Exhausto, estábamos allí unos cuantos y dijo, perdonar, dejarme que me cambie y ahora vengo. O sea, perdonar,
sí,
tío.
Es así, sí, no, y pide perdón.
Vueltas, tío, o sea,
y Valentino tiene eso.
Un respeto muy grande por
y luego hay otra cosa que también es cierta y lo tenemos que decir de los pilotos españoles. María Herrera, Albert Arenas, Marcos Ramírez,
todos a los
100 kilómetros, a los 100 kilómetros del rancho.
Rins,
Alex Rins,
Tito
Rabat, por supuesto. O sea, cuidado.
Augusto.
Porque, o sea, es que tú fíjate la nómina de pilotos españoles,
Jorge,
que van a la fiesta de Valentino. Jorge, nuestro camionero.
Jorge,
pero que eso da una idea también del tirón que tiene Valentino y de que, bueno, de que ha cambiado de jefe técnico y de que este tío es capaz de renovar el año que viene otros 2 años de contrato, ¿eh?
Otra de las cuestiones que hemos vivido estos días, que hemos visto de nuevo a Fabio, que Fabio se ha criado aquí, ha pasado gran parte de
su
carrera y su formación en España, es francés, pero casi medio le tenemos adoptado,
sí.
Es un fenómeno, ha demostrado también que la progresión que ha tenido cuando nadie le esperaba, se ha adaptado a MotoGP como si llevara más tiempo del que realmente llevaba, y le situamos ya como uno de los grandes candidatos a intentar por lo menos luchar por el Mundial.
Diego va a decir que no.
No voy a decir que no, voy a decir que tiene que tocar pelo, porque ha hecho muchas poles, pero se le ha visto como le falta ese clic, que es, bueno, también, ojo, también un dovicioso, le ha ganado de tú a tú a Marc Márquez, además de puerta grande, ¿no?
Sí,
pero luego no ha tenido.
Dovicioso, yo por lo menos nunca.
Pero no, por eso,
de ser capaz.
Por eso, la parte buena de Fabio es que tiene la velocidad, y le falta el tocar pelo de ganar un gran premio, que puede además ser lo que siempre se ha dicho de un piloto de cuando está empezando en una categoría inferior. Y es que, bueno, espérate que gane, que luego gana cinco seguidas. Eso es lo que teme Marc. Y de hecho, Petronas es... Van a ser cuatro motos de fábrica el año que viene, cuatro Yamahas iguales para que el desarrollo sea magnífico y sobre todo que el Petronas es el Repsol de los próximos 10 años. Pero de cara a Dorna y a todo el mundo, y hay que decirlo así.
Pero bueno, ¿Fabio es candidato o no? Fíjate, hombre.
Es absolutamente candidato.
¡Ostras!
No, claro, porque el Petronas, o sea, porque para Yamaha, para Dorna y para todo el mundo, que haya un campeón del mundo de Yamaha en un equipo satélite... Ya no es ese anatema pero, que pasaba antes. Porque ahora
mucho,
es,
pero si el,
ahora es
no le,
el patrocinador.
El mango,
o... No, porque ahora el patrocinador es tan potente como Monster que está en el equipo de fábrica. Entonces, eso es importante también.
Que ves a Fabio candidato, me alegra, Diego.
No,
yo sí lo
señala.
Veo.
¿Tú sí?
Lo señala Marc.
No, es que lo señala Marc y yo creo que cualquiera que haya
pero,
ido detrás
pero
de
pero la duda es que cumpla con ello. Y
hombre,
que por, y que por el
va a
camino,
tener más presión este año.
Y que por el camino, un Maverick que también está echando el currículum en Ducati, porque lo está echando, ¿vale? Y hay voces de Italia que hablan de que va a firmar en mayo, ya dice, no, está en mayo, está hecho ya con Ducati para el 21 y tal, no sé qué. Bueno, ya veremos. Pero Maverick está claro que, bueno, va bien y como arranque bien el año, ojito, ¿no? O sea, que ahí está el tema.
Dos cuestiones antes de finalizar, importantes ya confirmación, o por lo menos todo apunta a ello, que Folger irá rumbo a las Superbikes. Ha habido test también de Superbikes. De nuevo, Jonathan Rea ha sido el más rápido. Se ha subido en la Carrasco a la moto del campeón.
Sí.
Nos ha encantado
verla
allí.
Sí, sí.
Y,
sí,
no, y no lo ha hecho nada mal con el pepino de moto que tiene Rie. Y la hemos visto a Anita, que la queremos un montón. Y luego mucho por ver también de cara a la temporada del año que viene. Ese será un capítulo que abordaremos también en torno a lo que significa la llegada de Bautista a Honda también, en esa progresión que tenemos que tener. Se ha hecho oficial en Moto2 pues que el lugar que tenía ocupando Augusto Fernández, que pasa a tener la moto de Alex Márquez la próxima temporada, va a ser Héctor Garzó, el piloto que esté sobre esa moto, compañero de Morbidelli.
Uh-huh. Sí.
Va a ser interesante también ver lo que es capaz de hacer Héctor, que yo creo que es buen piloto y que, bueno, pues tiene un camino sin presión para demostrar que esa moto le puede llevar también a conseguir éxitos. Augusto lo ha hecho muy bien y se merece sin duda el salto que va a dar, ¿no?
Esto Augusto...
dice muy, mucho y muy bueno de la cantera también española. Que
Augusto, yo lo expliqué la semana pasada, Augusto se lo han dicho así de claro, han dicho, vas al equipo en el que puede ser campeón. Porque, bueno, pues el equipo de Sito, en ese sentido... pues tiene menos bendiciones, digamos.
Y ahora
ya lo explicamos la semana pasada.
Vacaciones.
La gente que se baje el podcast.
Vacaciones para todos. La familia Márquez va a estar en casa porque está recuperándose Mar. Alex, no creo que se le ocurra irse a Bali y dejar ahí a Mar.
No, es que si no lo hacen nunca. Ellos se pasan en Cervera. Otra cosa es que se va a pasar el invierno sin tocar la moto Mar y Alex va a tener un poco vía libre.
Bueno, algo harán. El que está pasándoselo bien es Jorge. Ya hemos visto la foto que se está...
Jorge está...
Levantar el mono. Va a estar con José Manuel corriendo en coches.
¿Jorge va a correr en coches, José?
Pues, ojalá, ¿no?
Vale.
Te va a venir con unos kilitos.
Yo creo que se va a aburrir. A ver, esa es la maca que es más malo que... Ese es el gran, digamos, la espada de Damocles,
hombre,
que tiene Jorge.
Ves a un tío en una piscina con una desayunando con una mesa de 2 metros por 2 metros dentro de una piscina, pues si desayuna eso no quiero pensar que come.
Eso es a 4.000. Eso es a 4.000 euros el post.
Es muy, muy bueno. Y a mí lo que me gustaría, y además podría llegar a ser real, sería correr las 24 horas de Le Mans con Álvaro y con Jorge.
Hombre, eso sería la leche.
Español.
Joder.
Eso sería la leche.
Yo insisto, lo dijimos aquí la semana pasada. Jorge le va a picar el gusanillo, pero yo no le va a picar el gusanillo de las cuatro ruedas y va a estar antes de las cuatro ruedas que volver a estar subido en una
moto. Sí, porque primero, va a haber dinero para él. Lleva chapa
y se le da bien
y aquí tenemos a José Manuel de los Milagros que puede certificarlo, pero también podríamos preguntar a la gente de Mercedes, porque se subió un Mercedes de Fórmula 1 y no hizo el ridículo, ni rompió el coche ni nada por el estilo, o sea, estuvo andando
en Silverstone
estuvo a no sé cuántas 12.
Dicen que mejoró los tiempos de Rosberg, pero claro, tampoco sabemos las condiciones de cada día. Pero hay que hacerlo,
hay que hacerlo
a diferencia de Dani, que Dani lo tenía muy claro. Jorge, yo creo que el gusanillo lo logra picar y que ya le han propuesto ya cosas
para subirse en un coche.
Sí, sí.
¿Eh? Así que aquí lo contaremos desde
nos
luego.
Nos los quitan, Diego, nos los quitan.
No, sí, claro. Como dice Carla, si es que cualquier piloto de motos va muy bien en
hombre,
coches.
Si vas en dos ruedas, en cuatro, sí, mucho sí. mejor.
Diego Maca, que no tenemos puente.
No, así no, no, claro.
Viene, aquí estaremos, por
aquí
supuesto.
Aquí estaremos.
Con lo que debes.
Que hay que enredar de muchos temas, que hay temas de invierno, ¿eh? Hay
tenemos que hablar de lo que tenemos por delante en cuanto a la pretemporada, las fechas, y también hablar de la televisión, que es un debate que tenemos pendiente, de cómo ha ido el año, audiencias, patrocinadores, futuro, y dos cuestiones básicas. Último año de contrato para muchos de los primeros espadas. ¿Qué pasará con Valentino Rossi, con Maverick Viñales, con Andrea Dovizioso, con el propio Marc Márquez, con Alex Márquez? Porque todos terminan contrato el año que viene. Así que tenemos una pretemporada más que interesante. No, aquí continuaremos con ello.
No, porque además es la pretemporada en la que se está ya hablando de todo eso. Hombre, o sea, ahora mismo se está cocinando
eso. La silly season de las dos ruedas, que nos va a dar unas navidades más que entretenidas. Sí, sí. Diego Lacabe, buena semana por delante.
Gas y cabeza para todos y hasta la semana que viene.
Maca, fenómeno, que te persiguen en Italia, ¿eh?
Bueno, sí, espero, sí, sí. Espero que no, yo creo que ya se dieron cuenta. Buenas noches a todos y hasta el próximo domingo.
Pues continuamos con Rally, con Motorsport y mucho más. Un consejo y seguimos.
Pole Position en Onda Madrid.
La próxima vez que organices un evento para tu empresa, ¿qué quieres? ¿Adrenalina? ¿Motivación? ¿Espíritu de equipo? ¿Quieres Kobe Motorsport? Entra ya en kobemotorsport.com y convierte tu próximo evento de empresa en un día de competición único. Mejora tu seguridad al volante, aprende a trazar y hasta pilota un coche de rallies. Kobe Motorsport, motor y competición en tu empresa.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
En toda competición hay un líder. Por ello, desde Euroscar, compañía líder en soluciones de movilidad y número uno en alquiler de vehículos, quieren que tú también seas el primero. Reserva un vehículo con Euroscar desde su página web oficial e introduce el código Pole Position para conseguir un descuento exclusivo de 10 euros en el próximo alquiler de tu vehículo. Esto con Euroscar y mucho más. El líder en la movilidad, el líder en soluciones para encontrar el vehículo que necesitas en tu próximo alquiler. Recuerda, con Euroscar, que no te saquen bandera negra. Con Euroscar, moving your way. Tiempo ya de rally con nuestros especialistas. Ha habido rally en Madrid y lo vamos a contar ya. Buenas noches, Miguel Tineo.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Y Eduardo Bueno, buenas noches.
Muy buenas noches, un placer estar aquí con vosotros otra vez después de la ausencia de algunos fines de semana.
Pues en nuestro apartado de rally, como ha sido aquí en casa, bueno, al ladito de los estudios donde estamos ahora mismo haciendo el programa, vamos a arrancar con el final de la Copa Kobe Motor antes de irnos a la actualidad del Mundial de Rallys. Alberto, que te hemos visto además disputar el mismo, has estado dentro de la carrera en un duelo final que yo creo que ha permitido disfrutar mucho la gente.
en un fin de semana en el que hoy ha llovido más, pero ha dado para que también pudieran estar sobre la tierra y vivir lo que ha sido el desarrollo de del final de la Copa Kobe Motor, y como decía antes, en un duelo que se ha decidido a la misma en la última parte, los últimos tramos.
Sí, la verdad que cuando haces una copa, sobre todo de iniciación, lo que quieres es que, pues, que tengas mucha igualdad, que mucho compañerismo, que haya buen rollo. Y joder, llevamos 5 años consiguiéndolo, pero es que cada año lo tenemos más al límite, ¿no? Y pues comentaros que este fin de semana, este sábado, la carrera, bueno, ayer, fue apoteósica. Había dos equipos que se la jugaban todo a una carta. Venían del fin de semana casi anterior, ¿no? De correr también en asfalto con la Copa Kobe. Y bueno, así, para tampoco liaros mucho, tenemos el equipo de Unai y de Wizkiñe, que se la jugaban contra Alejandro y Kevin. Canarios contra vascos, ¿no? Y el que quedara primero del rally se llevaba el campeonato, se llevaba la Copa. Y me hizo gracia porque tuve la suerte de participar con el Land Cruiser y bueno, terminamos el tramo del viernes y salías el sábado según la clasificación y estaba justo entre ellos. O sea, qué cosa más bonita de compartir tramo con ellos, ¿no? Y cada uno contaba los puntos que hacían falta para ganar el campeonato y no coincidían. Entonces, claro, yo como organizador y delante de ellos dije, aquí tenemos que hacer algo porque algo pasa. Y como yo me lo sabía de memoria, pues les llamamos al orden. Faltaban tres tramos.
¿A tres tramos?
Tres tramos. Tenía. Estaban a 2 segundos. Y le llamamos a los dos equipos y les explicamos el reglamento. Oye, este artículo dicen que pasa esto, quien gane los tramos. Y quedaron todos totalmente convencidos, porque para eso están los reglamentos, y salieron con el cuchillo entre los dientes.
Madre mía.
O sea, yo creo que fue una experiencia muy buena.
Último rally del año, últimos tres tramos, de nuevo leer el reglamento y a por ello. A ver quién ganaba entre Unai García y Alejandro Martín, sí, en ese duelo.
Es que podían empatar en puntos, en victorias, podían empatar en casi todo. Entonces estuvo muy bonito, al final no hizo falta el desempate, porque ya hablando a nivel deportivo, el equipo de Unai y de Wizkiñe se lanzaron, corrieron como nunca los se había visto, o sea, cogieron muchísimos riesgos. Y bueno, cogieron un colchoncito ahí de 10 segundos, que en estos rallies pues ya fueron definitivos.
Y al final ganaron los dos, porque Unai ganó la Copa y la beca se la llevó Alejandro Martín, que oye, también tiene mucho mérito en este
dentro periodo de la Copa, y gracias a la Federación Española de Automovilismo, sí, exactamente, los pilotos menores de 24 años accedían a la beca 24. Y Alejandro ha arrasado este año. También, bueno, una bonita lucha también con Sergio López Marileño, ha ido aprendiendo muchísimo, que viene del circuito, y ahí también ayer hizo un carrerón. Y bueno, a mí es lo bonito que tienen estas copas.
Y vosotros habéis corrido también, Alberto, que lo hemos visto. Vosotros que sois campeones de vuestra categoría en Nacional de Todoterreno y habéis estado disputando también este fin de semana, disfrutando también con el rally.
Sí, es que era una fiesta. Estar en Madrid, estar en Boadilla del Monte, era una fiesta para nosotros. Y hemos participado tanto con GT86, con el Aygo Turbo, y yo con el Land Cruiser. Y el Land Cruiser y con Marcos ha sido una delicia. Hemos corrido, porque también teníamos ganas de correr una carrera sin presión. No es una carrera para mi coche es muy humilde, es de serie, pero joder, correr una carrera que podemos ir a tope sin problemas de romper, porque los rallies son 200, 300, 400 kilómetros, aquí eran 60, ¿no? Entonces dijimos, había que correr mucho, y corrimos muchísimo, y eso que nos llevamos este año.
Miguel, la verdad es que da gusto ver finalizar un nacional. Sabemos lo que ha pasado con el Nacional de Tierra, que finalmente no se ha disputado porque no llegaban a los kilómetros necesarios. Controversia, en fin, ha habido polémica sobre ello, pero hemos tenido el fin de fiesta con la Copa Kobe y ya nos gustaría llegar al final del campeonato en el que se tuviera que leer la cartilla con respecto a lo que son las normativas para que luego salgan a disputar tres tramos finales en los que se decida un campeón de una Copa como esta o de, ojalá, un Nacional, ¿no?
Pues sí, al final ha sido un rally un poquito, de nuevo, extraño en el tema de la organización y demás. Bueno, lo que nos tenemos que quedar es que se han salvado un poco los moldes con un tramo que en sus dos versiones, porque un día se hacía en un sentido, bueno, un día, las dos primeras pasadas en un sentido, las tres siguientes en el otro, pues nos ha servido para sacar adelante la carrera. Es verdad que se han caído unos cuantos o bastantes pilotos del Nacional, porque obviamente al final, al no ser puntuales para el Campeonato de España, pues muchos no han venido. Pero sí que es verdad que, bueno, se planteaba una lucha bonita en la general, ¿no? Entre Eizmendi, entre Dani Marván, que salía con un Polo GTI de la categoría R5. Finalmente Eizmendi tenía un accidente, Marván se quedaba prácticamente solo al frente de la carrera y al final se llevaba la victoria. Pero bueno, fuera de que ahí arriba no hubiese mucha lucha, sí que, por contra, hemos tenido una muy bonita lucha, como dice Alberto, como estaba contando en la COBE, que es que es increíble verles cómo van los chavalillos. O sea, tú les ves, bueno, chavalillo por Alejandro o por Sergio, porque Uray ya va teniendo algún añito más. Pero sí que es verdad que les veas como les veas. Es que en las zonas lentas, pues hombre, el coche da lo que da, porque al final es un algo de serie, y bueno, pues tiene poca potencia. Pero en cuanto les ves en zonas rápidas, es que se tiran, que va a ser aquello una auténtica locura, y ves que hay un nivel muy alto. Pero la verdad es que Alberto, siempre le he dicho que me parecía que lo de la COBE era una idea excelente, y cuando encima ves que la federación lo apoya para hacer lo de la BKU 24, pues tiene todo sentido, ¿no? Porque no hay forma más barata de empezar en un rally con un Toyota Aygo. No ya solo barato porque el coche sea barato, sino barato porque además es muy sencillo y es barato de mantener, que todavía es más importante que de adquirir, ¿no? Entonces, al final es una perfecta escuela, yo creo que se ha demostrado este año. Y bueno, Alejandro, la verdad es que, pese a su juventud, ha estado luchando ahí a brazo partido con Unai, que ya había ganado la Copa anteriormente y que es un tío con mucha experiencia, y ha demostrado que tiene muchas dotes. Vamos a ver el año que viene, tiene ese premio de 30.000 euros para salir a luchar por la R2, y vamos a ver hasta dónde llega. Pero bueno, la verdad es que Rally de Madrid, pese a los problemillas que ha habido, pues nos ha dejado un buen sabor de boca, yo creo.
Pues a alguien que le gusta quizá como a ellos o más, a Eduardo Bueno, nuestro compañero. Y encima ahora el Aygo con turbo, Edu.
Bueno, mira, yo ahora justo me encuentro escribiendo un reportaje sobre Juanjo Lacalle, que saldrá en el próximo número de la revista Todo Racing. Y en uno de los momentos nos paramos a hablar de lo que fue para Carlos Sainz la Copa Panda, ¿no? Al fin y al cabo, pues esta Toyota, esta COBE, Copa COBE, es la Copa Panda traída hasta nuestros días, ¿no? Fórmulas muy baratas, coches muy sencillos y fórmulas de las que luego salieron campeones de España y campeones del mundo como fue Carlos Sainz. Ya lo decía Miguel, creo que es fundamental, ¿no? Que con coches sencillos, coches muy derivados de las series y grandes historias, se pueda participar, ¿no? Porque al final, cuanto más ensanches la base del automovilismo, cuanto más ensanches toda esta parte, más fácil será que el día de mañana tengamos a pilotos dentro del Campeonato del Mundo de Rallys, que es al final de lo que se trata, ¿no? Y por el contrario, otros pilotos experimentados, pues que ya no tienen grandes ambiciones en este deporte, pues lo que sí encuentran es una forma de divertirse por un coste bastante asequible, siempre hablando de una especialidad cara como es el mundo del motor.
Y no podemos abandonar en lo que es el apartado de rally sin irnos al Mundial, ¿eh? Porque ha habido noticias esta semana, lo avanzábamos el domingo anterior y se ha confirmado. Oller estará en Toyota y acompañará al equipo, a los mandos del Yaris, a Evans y a Robampera. Alineación confirmada. Alberto, el año que viene de nuevo a por el campeonato.
Ya estamos contentos, hemos pasado ahí un par de semanas, pero al final era la quiniela, era la que queríamos y... Es una muy mala noticia que Citroën se retire, yo creo que para todos los aficionados y para que una marca de las cuatro que hay, que se queda el Mundial un poquito cojo. Egoístamente, pues la lucha entre Hyundai y Toyota creo que va a ser apoteósica. Ahora ya me lanzo y creo que Hyundai está un poquito por encima a nivel de marcas, seguramente porque tiene mucho más entre todos los pilotos, pero nosotros con Oyer creo que volvemos a ser... No quiero decir favoritos, porque favoritos no me gusta, ¿no? Porque el Mundial es muy largo, pero estar en la pomada. O sea, que yo creo que el año promete.
Como Edu sí se va a mojar, Edu, para ti, ¿favorito Toyota, que es el coche campeón de este año, con Oyer, o favorito, en este caso, Hyundai con Tanak?
Yo creo que es favorito Toyota con Oyer, ¿no? También habrá que ver hasta dónde es capaz ahora de llevar el Tanak el Hyundai. A priori, ¿no? Hemos visto que Oyer, que ha tenido un año muy difícil, al final, pues bueno, estuvo hasta los últimos rallies ahí, si no es por los errores. Y porque el Citroën este año, desde luego, ha sido el coche que menores prestaciones ha demostrado, ¿no? De ahí que yo creo que también hayan decidido retirarse. Se han quedado sin un piloto campeón del mundo, su coche no ha funcionado como tenía que funcionar. Han decidido que desde luego no era el camino, ¿no? Seguir invirtiendo dinero sabiendo que ya no vas a conseguir ningún éxito, pues no les interesaba, ¿no? Pues, como decía Alberto, es una grandísima pena que Citroën se haya ido. Pero bueno, Toyota desde luego tendrá que poner toda la carne en el asador para intentar ganarle el campeonato del mundo, ¿no? A Hyundai. que no lo va a tener fácil, pero yo creo que van a ir recurriendo poco a poco a la fórmula de Hyundai, a ir en determinados rallies reforzando con más unidades para que no se despeguen de esa lucha por el campeonato del mundo.
Qué bonito va a estar. Miguel, ¿para ti?
Pues yo tengo la duda de cuál de los dos irá más rápido. Creo que los dos van a estar por delante de Neuville. Creo que Neuville, no sé, no le veo al nivel de estos dos máquinas. Y a partir de ahí, pues creo que nos espera un campeonato muy, muy bonito. Y probablemente las diferencias las marquen en momentos puntuales, pues o errores o averías mecánicas. Porque yo creo que si los dos corren como pueden correr, la lucha va a ser al segundo. A partir de ahí, la verdad es que no sé qué decirte. Oyer, por la experiencia que tiene y porque está súper demostrado que es un súper fuera de serie, y Tanak porque ha demostrado que está en un momento de forma excepcional, pues cualquiera de los dos podría ser campeón del mundo, está claro. Y los coches, por supuesto, los dos son dos auténticas máquinas de matar, como quien dice, ¿no? Mucho este año.
Lo que está claro,
así que vamos a ver.
Miguel y Edu, lo que está claro es que hay unos verdaderos ganadores del año que viene, que somos los aficionados. Yo creo que vamos a disfrutar de una temporada espectacular.
Hombre, sí, eso sí. Desde luego, y eso es lo más importante, ¿no? Que siga habiendo esa igualdad que hemos tenido en los últimos años, porque así es como se genera afición y es lo que necesita esta especialidad, ¿no? Por lo menos hasta que entre la nueva normativa de cara al 2022, que bueno, que también empieza a haber muchas dudas sobre si finalmente los coches híbridos podrán estar a la altura de lo que es hacer un campeonato del mundo.
Lo veremos y por supuesto lo contaremos, va a estar precioso. Es un lujo aprender con vosotros cada semana y trasladar todo lo que es la actualidad, que lo seguiremos haciendo cada domingo, por supuesto, con vosotros tres, sobre el Mundial de Rallys. Una confirmación que Chile no estará en el calendario por la revuelta que han decidido que se cancela. De momento no se sabe, parece que España no tiene opciones. Veremos a ver dónde se desplaza el Mundial, si es que se sustituye por alguna prueba. Habrá que estar pendiente en los próximos días y, por supuesto, aquí lo contaremos. Eduardo, todo Racing, compañero aquí también, por supuesto, y que no paras toda la semana. Gracias por estar un domingo más con nosotros.
El placer es mío, muchas gracias a todos.
Miguel Tineo, Grupo Luike, Evo, Tofacil y mucho más, aquí también los domingos analizando especialista en el mundo de los rally. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí y buena semana para todos.
Y Alberto, compañero, que seguimos, que hay que hablar, que ahora nos iremos a los rides, nos iremos a por el Dakar 2020.
Juanma, un segundito. Muchos pilotos, como están con ellos, están ansiosos de conocer más de nuestros programas de circuitos y de tierra. En la próxima semana, como muy tardar antes de Jerez, tendrán noticias.
Porque en Jerez termina la Copa COBE Motor de circuitos el fin de semana del 14-15 de diciembre allí
y
en
luego
el Trazado Jerezano.
Nos traemos a los ganadores de todos.
Claro que sí. Lo contaremos. Seguimos con Motorsport. Y seguimos con Santi Castilla. Ha habido Fórmula 2 en Abu Dhabi.
Pues sí, en ese caso ha sido 7 cámara con Dams, que ha sido el ganador de la primera carrera, por delante de Matsuita y Wanzhou. En la segunda carrera ha sido Luca Giotto, del equipo Univisuoti, quien ha ganado, delante de Latifi y Cámara, y bueno, De Vries, campeón de F2.
Efectivamente, De Vries, el piloto holandés, que en su día luchaba con Max Verstappen, y uno de los pilotos que ha estado allí y que ya ha confirmado y se ha cerrado para allá de Fórmula 1, es Latifi, ya ha confirmado que estará acompañando a Stroll el año que viene en Williams, Andrés.
A Russell.
A Russell.
Que siga en su equipo, papi. Y...
No está mal, los dos pilotos.
Nah, Latifi pues ha hecho un poco el camino que tocaba. Hacerlo más o menos bien en Fórmula 2. Ya estaba en Williams como piloto de desarrollo, test, estos nombres que le van cambiando cada año a ese puesto. Y bueno, pues el huequito que deja Kubica, pues lo coge Latifi.
Una pena, el adiós de Kubica. Y se le echará de menos. Gran piloto. Óscar, en el mundo de eSport, siempre noticias.
Pues sí, esta semana hemos tenido la última carrera de la SL Mafre Racing Series, que nos llevará a la final en dos semanas, el fin de semana del 13 al 15, en el centro de Teo, como no puede ser, en otro lado. Y una vez más, Álvaro Sánchez hizo poli, ganó la carrera, segunda posición Daniel Lafuente, y tenemos un nuevo piloto a entrar en el podio, que es, en este caso, Carlos Fenollosa. Fue una carrera un poco atípica, muchísima temperatura de pista, los pilotos estaban quejando tanto en la quali como en la carrera, era el Porsche 911 en Silverstone, y bueno, es una carrera y un coche que necesita horas de entrenamiento. Y nada, veremos a ver cómo se soluciona todo al final del campeonato, pero bueno, yo mi apuesta personal es por Alejandro Sánchez.
Pues aquí lo contaremos, por supuesto, con Óscar Ruiz. Prepárate que se suman Max Verstappen y Lando Norris, que ya le han dicho que estas navidades van a estar dándole al mundo de la simulación.
Lo veremos.
Aquí lo irás controlando, a ambos. también es piloto Oscar además, y estará en pista estos días. Para finalizar el programa de hoy, tenemos a nuestro ingeniero Andrés Castillo, que arrancaron la semana anterior la Fórmula E, y al que le damos ya la bienvenida. Muy buenas noches, Andrés Castillo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues encantado de tenerte más una semana aquí. Recordemos que estás en la Fórmula E con el equipo NIO 333, pero es que además eres formador de ingenieros en QV Technologies y que es el lujo de tenerte aquí todos los domingos también con nosotros. Ya habéis vuelto de esa primera carrera que se disputó el fin de semana anterior en Adrilla, y semana de análisis, semana de conclusiones. Yo creo que mucho mejor de lo esperado, Andrés, pero trabajo también por delante para empezar a modificar cosas que han funcionado, las que no intentar corregirlas, porque queda mucho mundial. Esto acaba de comenzar.
Sí, bueno, en general, en cuanto a prestaciones puras, estuvimos un poco mejor de lo que pensábamos. Pensábamos que estaríamos mucho más lejos, y es verdad que en calificación ni el sábado ni el domingo estuvimos tan lejos como esperábamos, ¿no? Casi proporcionalmente mejor el domingo, a pesar que calificamos el 15 y con Turbi y el sábado hicimos décimos. Pero las diferencias que vimos con... Bueno, por ejemplo, el domingo nos quedamos a 7 décimas de un puesto de Super Pole, con lo cual nos parecía algo mucho más razonable de lo que pensábamos que podíamos estar. De todas formas, bueno, semana de análisis, circuito de Riyadh es tirando especial. Cuando digo especial, quiero decir que no es muy representativo del resto de la temporada. No nos vamos a encontrar circuitos con curvas medias rápidas lazadas como es el sector 1 y 2, y es un circuito que es poco sensible a la energía, con lo cual, bueno, tenemos que mejorar en la recuperación de energía en carrera, y eso no es un circuito que afecta, no es un circuito que esté muy afectado por o tan afectado por esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es posible que en otros circuitos suframos más, pero bueno, estábamos haciendo ahí un trabajo importante de esto, de software, de control. Tuvimos problemas de legalidad porque, bueno, el software no hacía el trabajo exactamente como esperábamos, y bueno, pues mirando la siguiente carrera.
Mirando la siguiente carrera y mirando lo que sucedió con el safety car, porque ha habido lío con todo lo que sucedió en esa carrera, pero quieren encontrar alguna forma de que esto pues no se reproduzca, ¿no? Las siguientes.
Bueno, a ver, Fórmula E siempre es un nido de especulaciones y de a ver, tener en cuenta que la estadística de safety car o full course yellow, por ejemplo, el año pasado fue del 100%. O sea, en todas las carreras tenemos al menos un evento o de full course yellow o de safety car. Es complicado tener en cuenta también que los medios que tenemos en circuitos urbanos para que el director de carrera y todos los adjuntos tomen decisiones a nivel simplemente de cámaras, de información, de comunicaciones, no es tan bueno. Y los oficiales que trabajan en pista pues no son oficiales de un circuito permanente. Los oficiales que trabajan en el circuito de Cataluña trabajan todo el año allí, y es su trabajo o su segundo trabajo, pero siempre lo complica todo un poco más, ¿no? Los rescates, el trabajo de las grúas, los circuitos urbanos es todo más complicado. Hay ejemplos que son excepciones, por ejemplo, con Macao, que todo funciona muy bien, pero claro, se lleva haciendo la carrera allí años y años y funciona bastante mejor. Pero bueno, esperemos, si todo lo que afecta a seguridad, es verdad que tenemos que ir mejorándolo. Lo hemos mejorado muchísimo. La primera, la segunda temporada era de verdad un poco de locos, pero bueno, yo siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Tampoco me gusta la hipocresía, porque estamos haciendo carreras en circuitos urbanos y luego estamos buscando en circuitos permanentes la ampliación de escapatorias, que está muy bien, pero que estamos haciendo carreras en circuitos urbanos y tienen muchos contras en cuanto a seguridad respecto a circuitos permanentes, y todos sabemos a qué jugamos. Entonces, bueno, pues no quiero decir que tengamos que dejar todos los temas de seguridad de lado, pero que obviamente siempre va a haber diferencias con circuitos permanentes en todos los ámbitos.
Pues en todos los ámbitos, y donde la seguridad, como bien decías, es lo más importante. Veremos qué pasa la semana que viene. Hablaremos de Chile, porque ya hemos visto lo que ha pasado en el Mundial de Rallys. Se ha cancelado la prueba de Chile. En la Fórmula E sigue de momento ahí, y veremos qué sucede el domingo que viene. Seguro que hablamos de ello. El lujo de tenerte cada semana, Andrés, que además tú tampoco paras, porque tienes que estar formando a los chavales de ese futuro máster e-racing que estáis dando en QV Technologies. Es un placer tenerte aquí cada domingo. Un abrazo muy fuerte, Andrés.
Un abrazo fuerte, chicos. Buenas noches.
Buenas. Pues se nos va el tiempo del programa, ¿eh? Que ha sido un poquito más rápido y además de lo normal en esta hora y media. La semana que viene ya horario normal de 11 a 1, con mucho que contar. Un placer siempre, Óscar Ruiz, tenerte aquí todas las semanas.
El placer es mío, Juanma, un día más.
Pablo Acolado, un placer también.
Muchísimas gracias, como siempre.
Piloto José Manuel de los Milagros, compañero.
Un placer, como siempre, Juanma.
Ya pensando en el futuro, ¿eh? ¿Quién sabe? Si con Jorge Lorenzo en Le Mans o alguna cosa inventaremos.
Ojalá.
O con nuestro Álvaro, ¿eh?
Tenerlos a los dos sería un sueño. Tiene que ser con los dos y más que futuro que sea presente. Ojalá que sea presente.
A Santi Castilla le veremos en Madrid corriendo en el Jarama, trofeo de Navidad, muy prontito, el fin de semana 14-15.
En dos fines estamos llegando el año otra vez. A la rosca.
Y a Andrés Méndez, que no para, como tampoco lo hace Teo Martín Motorsport, sin parar también. Un placer tenerte aquí como cada domingo, Andrés.
El placer es mío, Juanma. Un abrazo.
Y recordar que todo el deporte continúa aquí en Onda Madrid, con el partido de la 1, el partido de las 9, el partido de la Onda y Madrid al tanto los domingos, con toda la información del fútbol madrileño. Claro que sí, semana en la que no para el deporte. Aquí, todo en Onda Madrid. Os esperamos el domingo que viene, desde las 11 y hasta la 1, todo el motor de competición, porque no paramos, porque hay mucho que contar, actualidad y mucho más. Hasta entonces, buena semana para todos, un abrazo muy fuerte.